Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. No parece que este mes de agosto, que hoy ha comenzado, mes propio de vacaciones y de desconexión, vaya a ser tranquilo. No lo va a ser aquí en España, donde el desafío independentista de Cataluña va a marcar la agenda de este mes, ni tampoco en Venezuela, donde el chavista Nicolás Maduro no ha tardado en consumar el autogolpe tras la farsa electoral del pasado domingo. El primer objetivo ha sido volver a meter en la cárcel a los rostros más conocidos de la oposición, a Leopoldo López y Antonio Ledezma, ambos en arresto domiciliario hasta hace unas horas. En una clara maniobra de silenciar las críticas y de demostrar quién es el que tiene el poder absoluto en Venezuela, Nicolás Maduro mandaba de madrugada a su policía política a los domicilios de López y Ledezma. Así, sin explicaciones, sin garantías legales, al más puro estilo nazi, en una escena, esa que acaban de escuchar, que recuerda desde luego los peores tiempos de la historia reciente. Esa es la forma de actuar de un gobierno, el de Nicolás Maduro, que tras llevar a Venezuela la mayor crisis de su historia y perder el apoyo en la calle, busca aferrarse al poder, aplastando al Parlamento y a todos los órganos de control que no estaban en sus manos. Lo que hoy ha hecho el gobierno venezolano no es una detención, es un secuestro en toda regla. Un secuestro de aquellos que defienden la libertad en un país donde la democracia es pisoteada, como aseguraba en el Mediodía COPE el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Sobre Leopoldo López me llamó por la mañana, yo hablé con él otra vez por la tarde y tengo que decir que Leopoldo López ha sido secuestrado y que Antonio Ledezma ha sido secuestrado. Ha sido secuestrado por unos servicios siniestros y en este momento no se sabe qué es de la vida de Leopoldo López. Estamos en un proceso absolutamente de golpe de Estado y de intentar masacrar, como se está masacrando, al pueblo venezolano.
Los dos líderes opositores han sido llevados a una prisión militar a las afueras de Caracas. Dice el Tribunal Supremo, bajo las órdenes de Maduro, que por el riesgo de que ambos se fugaran del país. La realidad, a pesar de todo, es que el sucesor de Chávez en el poder está cada vez más solo, tanto dentro como fuera de Venezuela. Tres diputados chavistas, de hecho, han abandonado esta misma tarde la bancada del partido gobernante y han creado su propio grupo parlamentario. Estamos ante la primera escisión del oficialismo chavista. Y si miramos fuera de Venezuela, todavía la respuesta de la comunidad internacional es tibia. Se dan algunos pasos, pero sigue siendo tibia. Estados Unidos ha dado ese primer paso incorporando a Maduro en la lista de sancionados por el Tesoro, aunque podría hacer mucho más. Por ejemplo, poner fin a las importaciones de crudo venezolano, del petróleo, teniendo en cuenta que ya no es esencial para Estados Unidos. Sería una medida drástica que aislaría más al régimen venezolano, pero que sin duda tendría también un efecto negativo, un efecto secundario en la población, ya de por sí sumida en la pobreza. El gobierno de Donald Trump es quien debe tomar esa iniciativa, pero el resto de países debe dar también la espalda a Nicolás Maduro y a su régimen totalitarista. El expresidente Aznar, en esa misma entrevista hoy en la cadena COPE, pedía al gobierno español que encabece la postura común de la Unión Europea.
Ayer le he pedido al gobierno de España, y se lo he pedido privadamente y se lo pido públicamente, que lidere en el marco de la Unión Europea y tome una iniciativa muy clara para tener una posición común en relación con Venezuela. Si en este momento España no toma el liderazgo de la Unión Europea en relación con este asunto, pues no sé cuándo lo vamos a tomar.
Por lo demás, desde hoy quedan 2 meses exactos para el referéndum ilegal que el gobierno catalán quiere llevar a cabo el próximo 1 de octubre. Puigdemont y los suyos han celebrado hoy su último consejo de gobierno antes de las vacaciones, aunque es probable que esas vacaciones se vean alteradas, y es que hay en el calendario de este mes de agosto dos fechas claves. La primera, la del próximo 8 de agosto, la próxima semana. Ese es el día límite que tiene Puigdemont para convocar elecciones autonómicas que coincidan con el referéndum ilegal. Sería la estrategia para obligar al gobierno a tomar una difícil decisión. ¿Qué hacer ese día? Si se ponen dos urnas en los colegios electorales, el de las elecciones y la del referéndum, ¿qué haría entonces el gobierno? O puede ser también la convocatoria de esas elecciones, la salida victimista de Puigdemont, presentándolas como la única opción que le queda al gobierno catalán ante las decisiones judiciales para frenar la ruptura de la legalidad. La otra fecha en rojo de este mes de agosto es la del miércoles 16. Ese día vuelven de las vacaciones los miembros que componen la mesa del Parlamento catalán y podrían ese mismo día decidir si tramitan la ley para convocar y celebrar ese referéndum ilegal. Estas dos fechas podrían acelerar tanto los pasos a dar por los independentistas como las respuestas legales a tomar por parte del gobierno. El gobierno catalán se va de vacaciones con una nueva decisión del Tribunal Constitucional, la que ayer tomaba, la de frenar la reforma del Parlamento con la que se pretende aprobar por la vía exprés la ruptura con España. Una decisión que el gobierno catalán califica de ideológica. Jordi Turull es el portavoz del gobierno.
Resulta que hay representantes políticos que defienden que los catalanes decidan el futuro político de Cataluña en una urna. Y como esto no gusta, pues a ellos se les aplica otras medidas, otro tipo de ley. Esto es una persecución ideológica y, por tanto, por eso decimos que es, desde todos los puntos de vista, una indecencia política y jurídica.
Bueno, es curioso e indecente a la vez que hablen de persecución ideológica aquellos que quieren imponer su idea por encima de la del resto, aprobando, por ejemplo, esa ley que impide el debate parlamentario de quien defiende la unidad de España, una ley al más puro estilo bolivariano. Y a una semana de que terminara el plazo legal para adoptar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña, el gobierno ha optado por cerrarla. Llevaba inactiva, es verdad, desde el año 2012. El gobierno de Zapatero había ordenado su cierre un año después, en 2013, pero el gobierno de Mariano Rajoy modificó ese decreto de cierre para que se pudiera solicitar una nueva renovación, al menos hasta el año 2019. Sin embargo, la polémica política de todos estos años, la falta de acuerdo, incluso la discrepancia sobre la reapertura de las dos empresas eléctricas que la gestiona, han llevado al gobierno a decretar el cierre. Álvaro Nadal es el ministro de Energía.
La central de Garoña se cerrará porque se ha utilizado políticamente de haber convertido Garoña en un símbolo de discusión política, yo creo que en un elemento que se ha basado más en posicionamientos a priori que en un análisis adecuado del interés general. No ha habido el debate sosegado sobre la central nuclear de Garoña y, sin esperar a las alegaciones de los distintos grupos de interés, ha habido posicionamientos definitivos por parte de grupos políticos basándose en posiciones de antemano.
Y en todo esto siempre hay ganadores. Quien se felicita hoy por el cierre de Garoña es el Partido Nacionalista Vasco y deja caer que esa decisión que ha tomado el gobierno es una de las condiciones que los nacionalistas vascos pusieron sobre la mesa para dar su apoyo a los presupuestos generales del próximo año, del 2018. Está claro que nada sale gratis. Luego lo analizamos en la reunión del equipo económico a partir de las 9 con José Ramón Pinar Boledas y Miquel Huesa. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Ángel María Villar sale de la cárcel.
El expresidente de la Federación Española de Fútbol y su hijo Gorka han depositado la fianza impuesta por el juez y han abandonado Soto del Real hace unos minutos. Se les acusa de corrupción.
Destituido el cónsul de España en Washington por criticar a Susana Díaz.
Enrique Sardá ridiculizó en Facebook a la presidenta andaluza por llevar un vestido similar a la reina. También se mofó del acento de los andaluces.
Iñaki Urdangarín pide al Supremo su absolución por el caso Nós.
Se califica a sí mismo como un amigable componedor, un mediador sin conocimientos de derecho administrativo y descarga de nuevo toda la responsabilidad en su ex socio Diego Torres.
Juana Rivas recurrirá al Tribunal Supremo.
Después de que el Constitucional rechazase su recurso de amparo para evitar entregar a sus hijos al padre, un hombre italiano condenado por maltrato.
Crecen las matriculaciones de coches.
Un 2,5% tan solo en el mes de julio hasta llegar casi a las 110.000 unidades. En los los 7 primeros meses del año se ha vendido un 6% más que en el mismo periodo del año pasado.
El incendio de Yeste en Albacete podría estar perimetrado entre hoy y mañana.
Las condiciones meteorológicas serán claves. Las temperaturas han descendido, pero la probabilidad de tormentas de esta tarde podría complicar la situación. Ha quemado más de 3.000 hectáreas.
15.000 españoles acudirán a la vendimia en Francia.
3 de cada 4 son andaluces y el 90% ya había ido antes. UGT recomienda que se vaya con contratos en origen y que no sean de empresas de trabajo temporal.
Un ataque suicida deja 50 muertos en Afganistán.
Ha tenido lugar en el interior de una mezquita perteneciente a la minoría chií. La explosión ha dejado además decenas de heridos.
Rescatados 500 inmigrantes en el Mediterráneo.
Viajaban a bordo de 4 lanchas neumáticas. Habían partido desde Libia e intentaban llegar a Italia. La Guardia Costera ha recuperado 8 cadáveres durante el rescate.
Al menos 3 muertos en un tiroteo en un tribunal de Moscú.
Pertenecían a la banda GTA con cargos de asesinato y asaltos a mano armada. Los disparos comenzaron cuando 5 de los 17 juzgados intentaron fugarse robando las armas de los agentes.
Y en deportes, el Atlético de Madrid suma su primera victoria en la pretemporada.
Los de Simeone han ganado 2-1 al Napoli en el torneo Audi Cup que se disputa en Alemania, mientras Cristiano Ronaldo, tras declarar ayer, manda un mensaje a sus detractores en Instagram. Ha dicho: lo que incomoda a las personas es mi brillo. Los insectos solo atacan a las lámparas que brillan.
Lo que sigue brillando es el pronóstico del tiempo que nos trae Paloma Rodríguez.
Mañana las nubes serán las principales protagonistas. Van a cubrir la mayor parte del país y dejarán algún chubasco y tormentas en Teruel, el extremo este de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas, irán subiendo a lo largo del día en la mayor parte del mapa y van a ser especialmente altas en el Valle del Ebro y en Baleares. Atención en Mallorca, porque se van a volver a superar los 38 grados.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid todavía encontramos algunos problemas en la A4 en la carretera de Andalucía, a la altura de Pinto, sentido salida de la capital. En Barcelona quedan algunas complicaciones aún en las rondas B10 y B20. En Valencia problemas en la V30, en Quart de Poblet, dirección a la A7. En Alicante, en la Nacional 232, en Torrevieja, encontramos congestión en las zonas de playa. En Málaga continúa el tráfico intenso en la A7, en Marbella y en San Pedro de Alcántara. En Albacete, precaución en 3 carreteras comerciales que han sido cortadas en el entorno de Yeste por la cercanía al incendio forestal.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la situación en Venezuela. Lo último es que 3 diputados chavistas han abandonado a Nicolás Maduro y han creado su propio grupo parlamentario. Por lo demás, como les venimos contando, Naciones Unidas ha pedido la liberación inmediata de los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, secuestrados esta madrugada en sus respectivos domicilios. La tensión sigue creciendo en el país tras las elecciones, esa farsa electoral del pasado domingo. La fotografía sonora de las últimas horas es de Javier García.
Corriendo a gritos y sin recibir ninguna explicación, así reaccionaban los vecinos de Antonio Ledezma a la detención del alcalde metropolitano de Caracas. Al mismo tiempo, también en su domicilio y de madrugada, las cámaras de seguridad captaban cómo Leopoldo López entraba en el vehículo del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Aquí desde la casa de mi hermano Leopoldo López, cuando hace minutos el SEBIN se lo llevó nuevamente, no sabemos hacia dónde, con destinos desconocidos.
Rápidamente, Lilian Tintori, mujer de Leopoldo, comunicaba la detención de su marido en su cuenta de Twitter. Oriete, hija de Ledezma, hacía lo propio. Ambas han responsabilizado a Nicolás Maduro de cualquier daño que puedan sufrir los opositores.
Vino un grupo de hombres con su cara tapada, de camuflaje, y se lo llevaron. Una vez más se lo llevan secuestrado. Hacemos responsable al régimen de su vida y de su integridad física.
Horas después de estas detenciones, el Tribunal de Justicia de Venezuela aseguraba que ambos opositores planeaban fugarse. La razón, sin ningún tipo de prueba que avale la decisión, ha sido desmentida rotundamente por Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López.
categóricamente falso. Eso jamás existió. Leopoldo López voluntariamente se presentó ante la justicia injusta. En consecuencia, jamás ha existido en la mente de Leopoldo López que nadie se ponía, mucho menos los abogados, que la posibilidad que se tuvo.
Con todo ello, el Parlamento venezolano ha celebrado este lunes un nuevo debate con la presencia de los embajadores de España, México, Reino Unido y Francia, y también de los tres diputados chavistas que han abandonado la bancada del gobierno.
Otra de las noticias de este día es el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña en Burgos, así lo ha anunciado hoy el gobierno, que alega fundamentalmente razones políticas. Era la más antigua de las que operaban en España, aunque estaba cerrada desde el año 2012. Álvaro Cutelén ha recopilado las reacciones tras conocerse ese cierre.
La reacción más esperada era la de las dueñas de Garoña. Desde Endesa se acepta y se asume la decisión y ayudarán, dicen, al gobierno en su desmantelamiento. Por su parte, Iberdrola, que siempre se había mostrado partidaria del cierre, califica de coherente la medida porque la central, aseguran, era económicamente inviable, una decisión que no afectará además al bolsillo de los españoles. Los más descontentos con esta decisión, la Junta de Castilla y León. José Antonio de Santiago es su vicepresidente.
Yo estoy convencido que algún día alguien se dará cuenta del error que se ha cometido. Creo, y el tiempo lo dirá, que es un error histórico.
Los más afectados serán sin duda los habitantes de la zona donde se ubica la central, el Valle de Tobalina, en Burgos. Aunque el gobierno mantendrá las aportaciones anuales de Enresa hasta el desmantelamiento total y trabajará con el Ejecutivo Regional en planes de activación económica para la comarca, su alcaldesa, la popular Raquel González, se lo toma con resignación.
Podemos tener nuestra opinión al respecto, pero no hay nada que podamos hacer. Sí que es cierto que el Valle de Tobalina, la mayoría de la gente probablemente hubiera apostado por la reapertura.
Entre los satisfechos, todo el arco parlamentario, a excepción del PP, hasta Pedro Sánchez ha calificado en Twitter de magnífica la noticia de este cierre. También alegría en el gobierno vasco, firme defensor desde hace años del cierre de Garoña, y en varias asociaciones en defensa del medio ambiente.
Las 8 y 16 minutos, lo siguiente es confidencial.
Con el VHS fallé, pero cuando decidí pagar menos en el seguro de coche y me hice todista, triunfé.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hola, Fernando Jauregui.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Yo fenomenal, ¿y tú?
Pues mira, yo estoy en Santoña.
Bueno.
Un poco desesperado porque yo hoy hubiese querido estar en Madrid en Tres Cantos, despidiendo a una amiga mía que allí ha sido enterrada, que se llamaba Malena Aznárez, una gran periodista, por cierto. Uh-huh. Una de las grandes, grandes, de verdad. Y quiero aprovechar para mandarle un beso desde aquí, esté donde esté. Porque bueno, realmente era una gran persona. Era la presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España, ¿sabes?
Pues nos unimos a tu
labor.
Nos unimos a ese abrazo, a tu beso y a ese sentimiento de acompañamiento a la familia, Fernando. Federico Quevedo, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, nos vas a hablar de Susana Díaz, pero quiero que antes Fernando nos cuente eso de los planes BCD, no sé, planes, ¿no? ¿Cuántos planes hay por ahí?
Que tiene la moda, está de moda, Ángel, de los planes. Bueno, yo el viernes pasado, en la rueda de prensa de Rajoy, le preguntaba si tenía un plan B en el caso de que el día 8... Yo creo que no va a ocurrir, pero en el caso que el día 8 Puigdemont convoque elecciones coincidentes con el referéndum, dos urnas y todas esas cosas,
sí.
Le pregunté a Rajoy si tenía un plan B, y Rajoy, pues como siempre, no, tengo plan B, no, va a haber referéndum y ya está, y no va a haber referéndum, y no sale de ahí. Sí. Bueno, yo creo, me dicen que sí tienen un plan B, uh-huh, e incluso un plan C, uh-huh, en el gobierno. Ahora, otra cosa es que ya te los especifiquen un poco, pero me dicen
eso
que
es más difícil.
Que no paran de hacer planes, y menos mal, yo me alegro mucho. Porque tú y yo, Ángel, conocemos también a alguien, ¿verdad?, de Esquerra, en Barcelona,
sí,
que le ha dicho a alguien que los de Esquerra tienen un plan B y hasta un plan C para colocar las urnas. Uh-huh. Y me temo que también es verdad que los tienen. Es decir, aquí hay muchos planes B, pero a ver si afloran y a ver si quedan en un solo plan A. Es decir, que no haya ese referéndum, porque eso va a ser un follón. bastante considerable.
El problema es que nadie va a desvelar esos planes B ni C.
No, pero a ver, pero yo lo que me tranquiliza un poco es que a ver los hilos, digo, por parte del gobierno central. E incluso es posible que por parte del Partido Socialista, aunque no acabo de verlos, la verdad, porque están con mucho lío interno todavía los socialistas. Y lo que me intranquiliza es eso que tú y yo hemos oído, que los Esquerres tienen un plan, claro, B y hasta un plan C para poner las urnas. Eso ya me intranquiliza bastante más. ¿Qué quieres que te diga?
Claro que sí. De todas formas, tú hablas del PSOE y piensas que quizás se pueda sumar definitivamente a ese plan del gobierno, pero lo cierto, hoy hemos visto a Margarita Robles que lo que dice precisamente es que el plan B, de momento, de Pedro Sánchez, es echarse a las calles de Barcelona y de Cataluña en septiembre. No sé si eso va a ayudar mucho.
Bueno, Rajoy también va a estar en las calles de Barcelona y de Cataluña en septiembre.
Pero con eso no se frena el referéndum.
Es posible
legal,
que llenen allí las calles, pero con eso, efectivamente, con eso no vamos a frenar nada. Así que, en fin, más vale que empiecen a pulir planes A y B, que los consensúen, ¿verdad? Que eso sería lo bueno. Y que nos los cuenten también a los ciudadanos sufridos, que estamos un poco acongojados, que dirían son.
Claro,
acongojados
que sí.
Ante lo que nos puede venir.
Y necesitados, desde luego, de tener una respuesta a lo que se nos viene encima. Federico, hablando del PSOE, hay alguien que perdió esa secretaría general, Susana Díaz, pero creo que no tira la toalla, ¿no? Del todo.
Déjame decirte antes, sí. Efectivamente, dos semanas antes de que se produzca o no, o lo que sea, que pase ese referéndum... dos semanas antes.
Que va a estar allí Rajoy.
Va a estar allí Rajoy con, y la plana mayor del PP y medio gobierno o el gobierno entero. O sea, va a haber allí algún tipo de acto o de algo para visualizar esa presencia.
Perdona que te haya interrumpido, es que dos meses empiezan a contar hoy.
Ya. Hoy empiezan a contar los dos meses de esto. Sí, efectivamente, hoy empiezan a contar esos dos meses. Yo creo que esto es, que me dices, se ha visualizado este fin de semana en ese...
Hablando de Susana Díaz,
sí,
¿no?
Hablando de Susana Díaz, de este congreso regional del Partido Socialista Andaluz. A mí lo que me dicen es que ella no ha tirado en absoluto la toalla sobre la posibilidad de llegar a liderar de nuevo el PSOE. Ella cree que puede tener todavía una segunda oportunidad. Está convencida de que Sánchez va a fracasar en su proyecto y que la solución a ese fracaso va a ser ella. No todo el mundo lo ve igual, porque incluso yo creo que dentro de su propio entorno hay gente que considera que eso ya va a ser difícil. Lo que sí que es cierto es que ella primero necesita, ella tiene su propio calendario. Lo primero, lo más urgente es ganar las elecciones en Andalucía, porque si no ganara las elecciones en Andalucía, cualquier otra opción se quedaría, obviamente moriría, no tendría muchas más posibilidades. Pero si vuelve a ganar las elecciones en Andalucía y sigue haciéndose fuerte en ese feudo, es el feudo más importante del PSOE, ¿no? Y bueno, es donde le puede seguir dando la batalla a Pedro Sánchez, y si efectivamente Pedro Sánchez, como ellos creen o como ella cree que va a pasar, fracasa en su proyecto, pues a lo mejor sí, tendría a Susana Díaz una segunda oportunidad.
¿Y creéis que el resto del partido visualiza a Susana Díaz como la candidata después de todo lo que ha pasado?
El problema es que yo creo que ni siquiera los varones que la apoyaron están en estos momentos en eso, ¿eh?
Sí. Eso ya está. Yo creo que la opción Susana Díaz...
Pero ella sigue creyendo, no... ella sigue creyendo,
sí,
que sí. Ella
sí,
sigue
pero,
creyendo que
pero
sí.
Vamos, será casi la única, porque la verdad es que ha perdido fuerza, sin duda. Por cierto, hablando del PSOE, déjame que te cuente una cosa.
Sí.
Es posible que haya alguna sorpresa relacionada con Zapatero en los próximos días u horas.
¿Y Venezuela?
Con la mediación de Zapatero, sí, porque es que me dicen que él está muy molesto con gente que... el abogado de Leopoldo López... hay una señora, la señora Capriles también, sí, Javier Cremades, y no solo, también hay una Capriles que también ha dicho que no han sido buena la mediación. Lilian Tintori ha dicho que sí. Hay bastante controversia sobre si está siendo buena o no la mediación de Zapatero, pero claro, ahora resulta que como han vuelto a meter en la cárcel a Leopoldo López, pues Zapatero tendrá que decir algo. Zapatero y el consorcio de expresidentes latinoamericanos que iberoamericanos que están ahí negociando. Y que no es solamente Zapatero el que mantenía relaciones con Maduro, pero claro, después de todo lo que ha pasado, le están exigiendo a Zapatero, desde muchos ángulos, entre otros desde su propio partido, ¿verdad?, que diga algo, oiga, diga algo, porque no puede callarse ante todo lo que ha pasado este fin de semana, no puede callarse. Oye, que ha habido 14 muertos y un pucherazo importante, parece.
Y dos secuestros.
Y ahora dos secuestros. Vamos, secuestros. Sí, secuestros. Sí, son secuestros.
Esto yo aquí, lo siento, pero son secuestros.
Y oye, pues que algo tiene que decir el señor Zapatero.
Hombre, poco ayuda también que hoy, por ejemplo, el expresidente Felipe González se ha recorrido diferentes medios también hablando del asunto de Venezuela y Zapatero no haya dicho nada, ¿no?
Y poniéndolo a parir.
Efectivamente,
a Zapatero,
también.
Entonces, yo diría que algo va a pasar con Zapatero, que no puede estar callado mucho más tiempo. Entonces ya veremos a ver, porque lo están pidiendo que se defina y es posible además que se distancie bastante de Maduro públicamente. Mm. Ya veremos, no sé a ver si eso es así, pero desde luego que se lo están pidiendo y le están exigiendo, eso es absolutamente cierto, y que los últimos acontecimientos en Venezuela ya son intolerables para alguien que se dice mediador, intolerables.
Está claro.
Bueno, todo es intolerable, pero ya lo último ya es súper intolerable, digamos.
Bueno,
así que,
pues,
en fin, atentos a la compañía.
Lo iremos contando. Fernando Jauregui, adiós, buenas tardes.
Bueno, muchos éxitos, ánimo.
Muchas gracias. Federico, te escucho luego en la tertulia a las 10.
Luego nos vemos, sí.
Venga, nos vemos, adiós. Andrea, rápidamente, recuerda los canales de participación para los oyentes.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos ahora un mensaje de Belén Montes y Mutua Madrileña.
¿Cómo es posible que quieran subirte el precio del seguro de tu coche si eres un buen conductor? ¿Pero por qué a ti? Y es que cada día son miles de personas las que se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso, cada día más y más gente se va a la Mutua. Porque si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.